Bueno, pues es un problema que hay que afrontar desde distintas perspectivas, que probablemente no se va a solucionar, no de una forma simple, pero estaremos de acuerdo en que hay que gestionarlo. No hay que renunciar, por lo menos, a gestionarlo desde todas las opciones que tengamos. Reyes Martel, una magistrada que no solo aplica la ley, que no se conforma con ver los toros desde la barrera, sino que además se implica a través de esta asociación, Up to You Project, depende de ti. Señora Martel, es un placer, como siempre. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Bueno, pues así estamos, Daniel Pinelo, viendo perspectivas, que es lo interesante respecto a un problema como este y los problemas, oye, de integración con los que se encuentran estos jóvenes, a los que, por lo menos burocráticamente, hay que ir allanando el camino, si es que lo que queremos es esa integración. Y ojo, sin renunciar, evidentemente, al reparto por todas las comunidades autónomas de un problema que lo llevamos diciendo aquí desde hace tiempo, no es exclusivo de Canarias, sino de toda España y de todo un continente, de toda Europa.
Y además destacaba, ¿no?, la jueza, cómo son pocos magistrados, los magistrados los que hay en Canarias, en las dos provincias, con lo cual, pues si siguen llegando menores y no se derivan, pues al final hay más probabilidades de que estas magistradas y magistrados tengan que hacer su labor y tener que, pues, sacar adelante más trabajo, ¿no?, más una carga de trabajo que va a necesitar, pues, más esfuerzo y más dedicación, con lo cual, pues, al final hay varias variantes que dependen de todo este problema de la acumulación de menores no tutelados en Canarias.
Son varias las aristas que hay que ir vigilando. Evidentemente, el control de fronteras es uno. Se pueden abrir todas las fronteras. Un Estado tiene que tener una gestión de sus fronteras, pero, por otro lado, hay que ayudar en la insertación, en la integración de estas personas una vez llegan a las islas. Miren, un ejemplo lo tenemos, por ejemplo, en la Fundación Canaria Mind, que ayuda a jóvenes extutelados de Canarias a insertarse en el mercado laboral. Porque, claro, de un día para otro, Álvaro Ferrer, educador de esta fundación, buenos días, de un día para otro, estos jóvenes pasan de estar bajo la tutela del gobierno de Canarias a quedar absolutamente inermes, o sea, quedan, se les deja salir y ya no tienen ningún tipo de cobertura, por así decirlo.
Pues sí, así es, un poco, la verdad. Porque, bueno, hay muchos centros. Lo primero de todo, antes de nada, decirle muchas gracias por visualizar este momento, ¿no?, de estos chicos que se encuentran en esta situación. Porque, claro, cuando salen del centro de menores no hay lugares ni nada para que ellos puedan continuar esta integración, ¿no?, ya sea social y laboral. Entonces, pues, bueno.
Pero no guardan un vínculo, no mantienen un vínculo con sus educadores, aunque no pueda ser oficialmente, no puedan depender oficialmente, por ejemplo, de esta ONG, pero me imagino que algunos han pasado muchos años dentro de los cuidados de esta ONG, ¿no guardan de alguna manera una relación con los educadores para no sé, para poder seguir integrándose? Porque esto no es de un día para otro, uno no cumple 18 años y de repente ya madura completamente y ya tiene el futuro resuelto.
Sí, sí, claro, hay muchos que tienen vínculos y tienen relaciones, pero no todos. Date cuenta que hay muy pocos educadores para tantos chicos como los que hay, ¿no? Entonces, claro, hay unos que tienen más vínculos y hay otros que no. Entonces, pues bueno, y sobre todo que hay muy pocos educadores también. Y
claro, tampoco se les puede pedir que estén los educadores después de 24 horas al día pendientes de estos chicos, ¿no?
Claro, porque encima vienen chicos nuevos, entonces también hay que estar con ellos y educando y enseñando todo lo que se pueda, ¿no?
Y ustedes les echan una mano. ¿De qué manera ayudan a estas personas una vez salen de la tutela?
Hombre, por ejemplo, en nuestro centro, ¿no?, nuestra Fundación Canarias Mind, nosotros nos encargamos de, son hogares de emancipación juvenil, ¿no?, que son casas que se encargan de cuidar a los chicos de 18 a 23 años y los intentamos ayudar, pues, de dos formas. Una es de tema burocrático y otra es el día a día, ¿no? El tema burocrático, pues, enseñarle, por ejemplo, el idioma, ¿no? Porque hay muchos que vienen del centro de menores, pero hay otros que no son del centro de menores. Entonces, y hay que enseñarles lo más básico para la integración, que es la lengua.
Claro.
Por ejemplo, el idioma. Entonces, pues eso es lo más importante. Tenemos otro centro, afortunadamente, que se llama Bosco Educa, y es como otro centro juvenil con carisma salesiana, y es la forma de educar nuestra, ¿no? Y bueno, y también, aparte, el tema de la documentación, los permisos de residencia y de trabajo. si tú no los integras y conseguimos esos permisos de residencia de trabajo, que tan largos y duraderos son, para conseguir, no se les puede tampoco integrar.
Claro, ustedes de alguna manera van a lo básico, ¿no? O sea, alguien que quiera integrarse, que quiera desarrollarse dentro de una sociedad y manejarse bien, lo primero, el idioma. Daniel, esto es básico, está aquí Daniel Pinelo asintiendo con la cabeza, y después que te ayuden un poco a que te digan, oye, ¿qué papeles necesitas? ¿Cómo te puedes insertar, ¿no? El camino a seguir hacia la vida laboral, ¿no?
Efectivamente, y luego ya también, si tú tienes eso, necesitas hacer cursos, porque ya en la sociedad en la que estamos viviendo, los chicos los tenemos que formar de alguna manera, es que ya para todo piden algo. Entonces, y bueno, y es bueno también que ellos también sepan de una materia y se especialicen de algo, ¿no? Entonces, pues, bueno, siempre los apuntamos, porque encima, además, para conseguir el permiso de residencia o de trabajo, necesitan hacer cursos, para que demuestren que están aquí haciendo algo, ¿no? Que están aquí sin hacer nada. Entonces, pues, bueno, los apuntamos a cursos, que eso también le vale a sociabilizar tanto personalmente como ellos, como con gente canaria o, bueno, con personas aquí más nacionales, ¿no?
Bueno, estamos viendo, pues, estas iniciativas, Daniel, que están ayudando a estos jóvenes, bueno, pues a eso, a iniciar una nueva vida, los que deciden quedarse aquí en Canarias, ¿no? Sí. Una vez salen de la tutela del Estado.
Otro caso, Roberto, por ejemplo, es
de la comunidad autónoma, sí, en este caso.
Otro caso es el proyecto Imago, dependiente de la fundación, de la asociación Tribarte en Lanzarote. Ese programa Imago integra a jóvenes que han pasado por centros de menores y que también les apoya, en este caso, como comentaba también Álvaro, en ese salto, en ese paso de la minoría de edad a la mayoría de edad, en ese paso de un día para otro cuando cumples 18 años y que te ves prácticamente pues sin la tutela de la comunidad autónoma, les buscan un futuro mejor además en este país de acogida que es España. El proyecto Imago tiene un piso en Arrecife, en la capital de Lanzarote, donde trabajan, apoyan a jóvenes que han pasado por centros de menores y que se enfrentan pues esos 18 años en solitario, sin familia, sin recursos económicos y sin saber exactamente qué es el paso tienen que dar para insertarse en nuestra sociedad. Le buscan también una insertación en el mundo laboral y cómo pues dar los próximos pasos para poder labrarse un futuro.
Bueno, pues Lidia Pla es presidenta de Tribarte, adherida al proyecto Imago, precisamente. Hola, Lidia, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Roberto.
Digamos que el epicentro de su proyecto es un piso en Arrecife que ayuda a estos jóvenes a hacer su vida, ¿no? A iniciarse en una vida independiente.
Correcto. Nosotros tenemos dos pisos para jóvenes extutelados por la administración o algún chico o chica que tenga alguna medida de protección, que no tenga recursos. Que no tenga apoyos familiares, ni apoyos sociales, ni recursos económicos, y lo que hacemos nosotros es los acompañamos en la transición a la vida adulta, dándoles herramientas para que sean autónomos e independientes.
¿Y cómo lo hacen? ¿Qué herramientas utilizan?
Nosotros lo que trabajamos con los chicos y con las chicas, lo trabajamos a nivel integral, hacemos una atención integral en todas las áreas vitales, ¿no? Desde formación, desde orientación laboral, documentación, autonomía y cuidado del hogar. Al final lo que le enseñamos a los chicos y a las chicas es a ser adultos, ¿no? Y para poder tener garantías en esa integración hay dos elementos que son cruciales, ¿no? Un elemento es el tema de la documentación y otro es la inserción laboral. Son dos cuestiones que son básicas para una integración real de cualquier persona.
Álvaro, añadía lo del idioma, pero entiendo que a lo mejor ustedes ya, esa parte ya, estas personas ya llegan dominándolo.
No. Nosotros trabajamos con ellos también en esa parte de formación que le hablaba, trabajamos con ellos el idioma, la adaptación a la cultura, porque hay muchos chicos y chicas que llegan al proyecto que a lo mejor llevan en España 4, 5, 6 meses, 3 meses,
claro,
depende.
No les
es
ha dado
muy variable.
Tiempo.
Sí, es muy variable dependiendo de diferentes casos. Es verdad que estamos en un contexto de oportunidad en cuanto al mercado laboral y ahora mismo en Lanzarote hay mucha oferta de empleo y es muy fácil acceder al empleo si tienes previamente tu regularización administrativa, claro, hecha, ¿no? Entonces es un contexto de oportunidad y hay chicos y chicas que en un periodo de tiempo muy corto, una vez que tienen documentación, ya están trabajando y ya en cierta manera benefician a nuestro sistema social.
Claro, porque Álvaro está en línea también y le pregunto a él también. Álvaro, esta gente tiene muchísimas ganas de ponerse a trabajar. O sea, ellos lo que quieren en su mayoría, me imagino, ¿no? Lo que quieren es mandar dinero a casa.
Sí, efectivamente, ellos están deseando estar haciendo, pues, trabajando, ¿no? Porque realmente ellos lo que quieren es una mejora de su vida, de calidad, de todo. Entonces ellos están constantemente, vamos, diciendo, ¿cuándo puedo? ¿Cuándo puedo? Que claro, es tan larga la espera del tema burocrático suyo que, bueno, se desesperan un poquito, ¿no? Pero están están deseando.
¿Cuánto de larga puede ser esa espera? Desde que cumplen 18 años, están en edad de trabajar, hasta que consiguen los papeles para
bueno,
hacerlo.
Cada chico es un mundo. Pero aproximadamente entre 3, 4 meses, el que menos, a un año, 2 años, 4 años,
Uf.
Dependiendo de cada chico. Sí.
Lidia.
Sí.
Lo que quería contestar, ¿verdad?
Sí. Sí, en principio que depende de cada caso. La regularización administrativa de la documentación de cada chico y chica depende de cada caso. Hay chicos y chicas que regularizan su situación administrativa antes, hay otros chicos que tardan más. Es verdad que ahora mismo estamos en un momento también que el tema de las resoluciones pues tarda un poquito más porque hay muchas solicitudes, pero en principio los chicos cuando llegan al recurso están muy preocupados acerca de la situación de su documentación para poder trabajar. Porque al final el objetivo que tiene cada chico y chica es trabajar, porque para eso han venido a España.
Después, estos jóvenes son de diferentes procedencias. ¿Cómo conviven, Lidia, un maliense con un gambiano, con un senegalés, con un marroquí, con alguien de Guinea Conakry? Claro que es África, pero son realidades y países muy distintos.
En nuestro recurso, es un recurso mixto, conviven chicos, chicas y diferentes nacionalidades y también españoles. Y la verdad que en la convivencia todo funciona muy bien porque al final nosotros pues tenemos unas estructuras, unas asambleas, unos recursos que nos ayudan a que los chicos y las chicas pues puedan colaborar. Incluso nosotros tenemos un objetivo que es muy importante en el proyecto Imago. Cuando los chicos entran, nosotros les decimos a los chicos que nosotros trabajamos con ellos para conseguir sus objetivos, todas las diferentes cuestiones, para que ellos luego ayuden a otros chicos y cambien el rol vivido, pasen de personas acogidas a personas referentes de otros chicos y chicas nuevas que entran al recurso, ¿no? Entonces, esta medida también nos ayuda mucho a que se generen espacios de convivencia adecuados y positivos entre ellos y que podamos crear comunidad de ayuda entre todos.
Entiendo, o sea, el ayudado se convierte en ayudante, por así decirlo, ¿no?
Sí, cuando lleva, primero aprende bajo su propia experiencia a través de las orientaciones que el equipo le da. Y posteriormente, cuando ya ha tenido ese aprendizaje en diferentes áreas, pues ayuda a otros chicos y chicas. Incluso nosotros tenemos dos periodos, ¿no? Tenemos una fase residencial, que es donde nosotros formamos a los chicos, damos alojamiento y manutención. Y luego tenemos otra fase de seguimiento una vez salen del proyecto, ¿no?
Claro.
Y hasta incluso en fase de seguimiento, pues los chicos y las chicas siguen viniendo al proyecto a ayudar a otros chicos y chicas que se encuentran en su misma situación.
Claro. Pero miren, estas personas efectivamente llegan aquí y solas, no tienen a sus familias, me imagino, en su mayoría, pero no pierden el contacto con las familias, ¿no? Álvaro, por ejemplo, estas personas de alguna manera sí que tienen ese vínculo familiar con sus familias en sus países de origen o con seres queridos, ¿no?
Sí, claro, ellos tienen sus contactos, siguen hablando con ellos. Bueno, algo también importante. Bueno, ellos simplemente vienen a cambiar pues su vida, a cambiar, pero a mejorar su calidad de vida también, ¿no? Pero ellos siguen en contacto. Que es algo también importante, ¿no?
Claro.
Al final, la familia es una de las cosas que más
voy.
Apoyo en su edad.
Ahí voy, Lidia, porque los vínculos familiares son importantes. A veces decimos, caramba, esta gente no lo tiene, pero hombre, consuela saber que esos vínculos no los pierden del todo, aunque sea a distancia, aunque sea a través del teléfono o del móvil, ¿no?
Sí, la verdad que ellos siempre están en contacto con su familia, sus familias hablan continuamente y al final es un aspecto básico para cualquier ciudadano. Y al final nosotros aquí somos un apoyo para que ellos puedan dar un empujoncito, para que ellos puedan integrarse en nuestra sociedad y adaptarse también a nuestra cultura.
Bueno, pues ahí está. Hablamos hoy de integración de estas personas que cumplen la mayoría de edad después de haber estado en un centro bajo la tutela de la comunidad autónoma y que tienen ya que iniciar su vida, dar sus primeros pasos en la vida adulta de una manera más difícil probablemente que muchos otros jóvenes de aquí, sin duda. Álvaro, Lidia, muchas gracias por habernos acompañado. Buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
A vosotros.